Siempre es un gozo y un placer compartir algo de parte de Dios con los hermanos, ¿verdad? Cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra algo especial, nos gusta compartirlo con otros para que los demás también sean bendecidos y beneficiados. ¿Amén? Gloria a Dios. Muy bien, estuve pensando durante esta semana, después que nuestro hermano Silvano estuviese hablando un par de semanas del mismo tema, más o menos, y concluía diciendo que, aunque es cierto que algunas experiencias del pasado pueden ser buenas y pueden llevarnos, por supuesto, a la nostalgia, pero pueden hacer que nos quedemos atascados ahí en esa nostalgia, pensando en aquello que fue tan bueno, tan precioso, tan positivo del pasado. Pero como consecuencia podíamos caer en la melancolía, y eso ya sí era un problema, ¿verdad? Porque podemos caer en una profunda tristeza de la cual es difícil salir y nos impide avanzar. Más o menos así era lo que decía Silvano la semana pasada, y está bien. Yo quiero pensar en esta hora qué es lo que hay en tu corazón que está arraigado, que está profundamente enraizado y que te impide avanzar, seguir adelante, seguir confiando en que Dios va a preparar todas las cosas para que tú andes por ellas, que Él va delante de nosotros, que Él abre las puertas, que Él abre las ventanas de los cielos, que Él derrama su presencia. ¿Qué es lo que hay en tu vida en esta mañana? Mi deseo, hermano, es que tu único deseo sea estar con Jesús. Amén. Tenerle a Él es lo importante. Cuando pensaba en esto, me vino a la mente una frase de mi profesor, mi maestro de seminario, seminario bíblico de fe, que decía, no llores, o era argentino, decía, no llores por la leche derramada. Procura que no se te escape la vaca. Hermanos, con esta metáfora quería decir, o quiero deciros, que nuestra necesidad como iglesia de Portugalete debe estar bien enfocada en aquel que nos suministra todo lo que necesitamos y precisamos cada día para vivir, y sobre todo para vivir una vida victoriosa. Él es el que nos facilita, Él es el que nos suministra, Él es el que nos ayuda y contribuye para que vivamos una vida de victoria. Así que procura que no se escape, hermanos, aquel de donde proviene toda tu esencia, lo que tú necesitas para continuar. Cuando Jesús se acercó a dos de sus discípulos que iban camino de Emaús después de resucitado, ellos estaban hablando y recordando aquello que fue tan bonito, tan maravilloso, pero que no pudo llegar a concluirse. Aquello que esperaban no sucedió. Sus corazones estaban tristes y abatidos, y también estaban emocionados al mismo tiempo cuando Jesús hablaba con ellos y les predicaba la palabra. Dice la Escritura que cuando llegaron a la casa, Jesús hizo como que iba más lejos. Y cuando ellos vieron esto, reaccionaron y dijeron, quédate con nosotros, no te vayas. Hermano, se trata de esto, de impedir que Él se vaya bajo ninguna circunstancia, que Él se quede con nosotros, que Él esté a nuestro lado, que Él siga siendo aquel que provee para nuestras vidas. Quédate, no te vayas. Lo mismo ocurrió en la vida de Jacob en Peniel. Todos sabéis esa historia, supongo que la sabéis. Preocupado, atemorizado, porque hacía 20 años que había huido de su casa porque su amor, su hermano, le había amenazado de muerte por causa de la primogenitura. Tuvo que huir y estuvo 20 años en casa de su tío Labán trabajando por dos mujeres. Él le pidió la mayor y Labán le dio la menor. Esto para los músicos, si le pillas, la pillas. Ah, ahora me has caído. Bien, bien. Bien. Estuvo trabajando 20 años y después de 20 años ya estaba aburrido de tanto lío. Dijo, volveré a mi casa. y pensó en volver con un montón de ganado, un montón de hijos, un montón de familia, y él preparó un plan porque sabía que su hermano podía matarle en cualquier momento. Pero en ese tiempo de vuelta, en ese traslado, dice que hubo un encuentro en Peniel con un ángel. Y allí dice que vio a Dios cara a cara. Y hubo un forcejeo, una lucha tremenda, espiritual. En ese momento, dice la Escritura que el ángel se marchaba, déjame ir porque raya el alba. Y él dijo una frase tremenda, no te dejaré hasta que no me bendigas. No te soltaré hasta que no me bendigas. Y el ángel le golpeó en el encaje de su mudo, de manera que hasta hoy sigue cojeando Jacob. Hasta hoy. Pero fue tocado por Dios. Fue tratado por Dios. Dice, y fue librada mi alma. Y aquel peso que él llevaba encima, parece como que se le cayó de repente y quedó completamente liberado. Preparó el plan, llegó donde su hermano y no había... De repente su hermano cambió. Todo lo que él pensaba no ocurrió. Su hermano le abrazó y lloraron y se olvidó aquel asunto. Pero el tema está en que él se aferró a la bendición. Él se aferró a la provisión. Él se aferró a aquel de quien dependía completamente su vida, aquel en quien podía quedar enganchado para siempre. Estando con él, nada malo podría ocurrir. Hermanos, cualquier pasado que nos preocupe, sea bueno o sea malo, puede ser controlado por Dios. Lo cierto es que Dios conoce nuestra condición. Dios conoce nuestras debilidades, nuestros miedos. Dios conoce absolutamente todo de nuestra vida. Saben de nuestros traumas, de la infancia algunos, complejos, cuando ya somos mayores, de mil historias. Él lo conoce todo. Dice la Escritura que Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo de la tierra. A Él no le podemos engañar, no podemos ocultarle nada. Él nos conoce. Así que no hace falta que vengamos aparentando absolutamente nada. Porque a veces venimos como que, no sé, como que parece que el mundo nos debe algo. No, hermanos, no, absolutamente nada. Él nos conoce bien. Y es verdad que todos enfrentamos diversas luchas y batallas en la vida. A veces batallas campales, batallas muy fuertes, batallas físicas. Pero Dios sabe que tenemos que ser tratados hasta que aprendamos a depender de Él y decirle, quédate con nosotros, no te vayas, no te dejaré. El problema surge cuando intentamos por nuestros propios medios solucionar nuestros problemas y convertimos nuestras luchas y batallas en batallas carnales. Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Voy a leer otra versión, creo que es la versión de Reina Valera, que dicen que es la buena. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas con vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta al apóstol Pablo, aquel que os suministra, aquel que es el continente de todo aquello que ustedes necesitan, aquel que tiene todo lo que nos hace falta para seguir animándonos en la vida y viviendo vidas de poder, de gloria y de victoria, ¿lo ha hecho por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros estamos aquí por la fe en Jesús. Entonces creemos que el que nos suministra todo lo necesario es Jesús de Nazaret. No lo hace por las obras de la ley, por las obras que hagamos, por lo buenos que seamos, por los cristianos. No importa eso. Es que yo voy todos los domingos al culto. No importa eso. Es que yo doy a los pobres. No importa eso. Es que yo doy a misiones. No importa eso. Es que yo soy buena persona. Es posible, pero no importa. Él lo hace no por las obras de la ley, sino por nuestra fe. Todo lo que tú obtienes, todo lo que recibes, todo lo que le pides al Señor, es por fe. No porque tú y yo merezcamos algo. sino todo lo contrario, no merecemos absolutamente nada. Porque, hermanos, si viéramos cómo es nuestro corazón, imaginaos que Jesús aparece en esta mañana de repente físicamente aquí. No quiero imaginar ni pensar lo que ocurriría. Seguramente que esta era una revolución, ¿no? Todos caeríamos en el suelo de rodillas, postrados, tumbados, diciendo como Pedro: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero Él nos conoce y Él nos ama. Aún así como somos, Él nos ama. De manera que Él es el que nos suministra todo lo necesario para nuestra vida. Éxodo 29, 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. Los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Dios nos ha sacado de este mundo para habitar en medio nuestro. Y esta es la clave para esta mañana, que Él habite en medio de su pueblo. Si Él está en medio nuestro, como cantamos y como decimos muchas veces, que donde dos o tres estamos reunidos en su nombre, Él está ahí. Si esto ocurre de verdad, hermanos, todo está solucionado, porque Él desea estar en medio nuestro. Desde el principio de los tiempos, Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, que algunos están discutiendo ahora si estaba en Jerusalén o estaba en Babilonia. Nos da igual. Lo cierto es que ellos fueron puestos ahí en el jardín del Edén y no fue para que edificasen rascacielos como en Nueva York. No fue para que hiciesen mega iglesias como hacen también en Estados Unidos o incluso en España. No fue para eso. Fue para que estuviesen en comunión con Dios. Fueron creados para guardar el jardín del Edén, sí, pero para tener comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios disfrutaba de su creación, disfrutaba de su compañía. Cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, fue para llevarlos hacia sí mismo, de tal manera que pudiera morar entre ellos. Éxodo 19, 4. Y vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Atentos, hermanos, el anhelo de Dios fue liberar a Israel de Egipto para traerlos hacia sí mismo, no para llevarlos durante tantos años por el desierto, no para llevarlos durante tanto tiempo después por la tierra de los cananeos, no, fue para llevarlos primero hacia sí mismo, para que estuviesen con Él. Aleluya. Dios caminaba con ellos en el desierto, de día en la nube, de noche en una columna de fuego. También dice el apóstol Pablo en Corintios que todos bebieron de la roca espiritual y la roca que les seguía era Cristo. Es decir, la roca era Cristo, la nube era Cristo, la columna de fuego era Cristo, todo era Cristo. Cristo viviendo con su pueblo, Cristo viviendo con su iglesia. Él es nuestra nube celestial que nos guía a través de este desierto, de este mundo. Y Él es la columna de fuego que nos cuida de los rayos, de las filtraciones, de las miserias de este mundo. Y Él es la roca de salvación donde podemos recurrir continuamente. Podemos aferrarnos a Cristo porque Él está. Es más, Él quiere estar viviendo entre nosotros. ¡Aleluya! Pero atención, hermanos, voy a deciros algo en esta mañana. Dios no busca una visitación. Porque hoy se habla mucho de una visitación, ¿verdad? Hay campañas de visitación del Espíritu Santo, visitación del Señor, visitación especial. Dios no busca una visitación, Dios busca una habitación. Y hay algunos hermanos que viven en una habitación. Y a algunos les cuesta encontrarla. Y a veces a Dios también le pasa lo mismo. Dios busca una habitación. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere vivir en medio de su iglesia. Dios quiere vivir en tu vida para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Él quiere estar constantemente en medio nuestro. De modo que Dios le mandó a Moisés para esto, edificar un tabernáculo de reunión en el desierto. ¿Para qué? para que el tabernáculo estuviese siempre entre las 12 tribus, entre los hebreos, en el medio. Cuando el pueblo se levantaba, el tabernáculo se descomponía y se levantaba también. El pueblo paraba, el tabernáculo se montaba de nuevo. Y así Dios siempre estaba con ellos. Estaría constantemente. Siglos más tarde, Dios puso en el corazón de David edificar un templo grande donde su presencia pudiese estar y la gente pudiese venir a adorar. Todos habéis leído acerca del majestuoso templo que edificó Salomón. Y donde la gloria Sequiná, la gloria de Dios, se mostró de una forma tremenda. Tanto que no se podía ver el uno al otro, porque la gloria llenó aquel lugar. Dios estaba allí. Aleluya. El único propósito de Dios en el Antiguo Testamento era habitar en medio de su pueblo. Después ocurrieron muchas cosas raras, pero lo principal, decía Dios por medio de Moisés, deja ir a mi pueblo. Finalmente dijo, deja ir a mi hijo. Aleluya. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Yo quiero estar, yo quiero vivir, quiero habitar en medio de ellos. Dios le dice a Jeremías, cómprate un cinto y escóndelo en el Éufrates. Bueno, póntelo, después póntelo sobre tus lomos. Y le dice, así ha dicho Jehová, como el cinto se ciñe o se pone o se coloca en los lomos del hombre. Así traje a Israel, a la casa de Judá y a la casa de Israel hacia mí, para que estuviese como un cinto ceñido sobre los lomos. Así intenté para que me fuesen por pueblo, por nación, por iglesia, por testimonio a las naciones, por fama, por honra. Así fue. Pero dice algo tremendo. Ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Hermano, la última palabra no la tiene Dios. Esto es una herejía. La última palabra la tienes tú. Tú decides si quieres que Él venga a tu vida. Tú decides si quieres que Él habite en tu corazón. Tú decides si quieres que Él controle todo tu ser. Tú lo decides. Y tú tienes la última palabra. Aleluya. Y el deseo de Dios es también para que su pueblo le conozca. El apóstol Pablo, en Filipenses 3, 7 al 10, habla mucho de esto. Dejo todo atrás, me olvido de mi pasado, de mis frustraciones, de mis temores, de mis prejuicios. Me olvido de todo lo que hice en los tiempos de mi juventud, cuando creía que se hacía un servicio a Dios, como arrastré a los cristianos, como incluso apedreaban a Esteban y yo estaba allí cuidando la ropa. Y me arrepiento de todo eso, pero me olvido, porque si no, no me deja avanzar. ¿Y qué dice al final? A fin de conocerle. A fin de conocerle y de experimentar en mi vida el poder de su amor y resurrección. Dios quiere habitar en su pueblo a fin de que le conozcamos. Y cuanto más conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él. Cuanto más conocemos a Jesús, más nos enamoramos de Él, porque Él es, como diría la sulamita, ¿verdad? Como el manzano entre los árboles silvestres. Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Cuando hablamos de Él y le conocemos, hermanos, no hay nadie como Él. Él es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Ahora me entero que los hebreos son rubios, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice, ¿vale? ¡Qué maravilla! No se conoce una persona hasta que no pasas tiempo con ella, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que más nos conoce es nuestra mujer o nuestro marido. Y seguramente que no llega a conocernos del todo. No. Siempre hay secretos que guardamos y nos llevamos a la tumba. Porque no queremos que la mujer se entere o no creemos que eso va a ser bueno para ella, etcétera, etcétera, ¿verdad? O tratamos de disimular para que no vean nuestras faltas. Lo cierto es que ella sabe si eres orgulloso, ella sabe si eres egocéntrico, vanidoso, rencoroso, etcétera. También si hay alguna virtud, si eres afable, eres amable, eres romántico, eres detallista, eres divertido, espiritual, paciente. Todo esto que he dicho no está en mí. Decía Pablo, yo sé que el bien no está en mí. Bueno, esto no está en mí. Pero mi mujer lo sabe. y sabe cómo tratarme y por dónde darme cuando hace falta, ¿verdad? Que son armas que las mujeres utilizan para cuando quieren vengarse un poco. Pero esto es verdad. Para conocer a una persona tenemos que estar tiempo suficiente con ella. Y esta es la razón por la que Dios quiere vivir en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, para que le conozcamos de verdad. Si conocieras, dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios y conocieras quién es el que te pide de beber, entonces tú cambiarías, ¿verdad? Pero como no lo conoces, estás hablando del monte, del agua, del vino, de la tinaja. No, no. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua de vida y Él te daría, gloria a Dios. Pero depende de nosotros, hermanos. En esto, la última palabra la seguimos teniendo nosotros. Decidamos lo que queramos. Él sigue insistiendo que aceptemos como Rey, como Señor y como Padre. Muchas veces me he imaginado a Jesús en su última semana de pasión, antes de llegar a la semana final, en su ministerio en la tierra, cuando subía, iba hacia Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna. Y los discípulos clamaban: Hosanna al que viene en el nombre del Señor, Hosanna al hijo de David, Hosanna al rey de Israel. Ellos creyeron que era el rey de Israel, aunque no reunía los requisitos que establecía el sistema, ¿verdad? Porque iba en un burro. No importa, ellos le aceptaron. Pero los fariseos, la religión establecida, dijeron: haz que se callen estos que no tienen ni idea. Mándales callar. Y Jesús les dijo: si estos callan, las piedras hablarán. Pero Jesús siguió su camino hacia Jerusalén. Atención. Y cuando llegó a Jerusalén, la vio, dice que lloró sobre ella. Jesús lloró y se lamentó por Jerusalén. Y dijo algo que todos hemos oído muchas veces: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús llorando por su ciudad, diciéndole la verdad: quise juntarte, quise estar a tu lado, quise estar dentro de ti, quise abrazarte, pero no quisiste. Es tremendo, hermanos. Jesús lloró sobre la tumba de Lázaro, no por Lázaro, sino por la gente que había allí, que aún así no creerían. Jesús lloró y sigue llorando porque Él quiere juntarnos otra vez. Quiere juntar a su pueblo, quiere juntar a su iglesia, quiere juntar a sus hijos, porque Él nos ama profundamente y es su anhelo, es su deseo. Pero podemos decir: no, Señor. O podemos decir: sí, aleluya, no quisiste. En el año 70, Tito, el hijo del emperador Vespasiano, entró en Jerusalén con sus tropas y la sitiaron. ¿Sabéis que el historiador Flavio Josefo cuenta que 600.000 judíos murieron en aquel día en el ataque de los romanos a Jerusalén? Algunas mujeres asaron a sus propios hijos para comerlos, porque morían de hambre. Jerusalén estaba sitiada por los romanos y nadie salía ni entraba. 600.000 judíos murieron en aquel día. Aquellos que durante el juicio ante Pilato contra Jesús dijeron, cuando salió Pilato y dijo: este es vuestro rey, ¿qué dijeron ellos? No tenemos más rey que al César. ¿Qué haré con Jesús? Que sea crucificado. Jesús estaba aquí viéndolo de antemano. 30 y 40 y tantos años más tarde, entrarían las tropas del general Tito y arrasarían la ciudad. Jesús lloró sobre Jerusalén porque veía el futuro de su vida, de su existencia. Aquellas grandes murallas, aquel templo del cual se gloriaban los judíos, iba a ser destruido completamente. Pero Jesús lloró porque los amaba, porque amaba a su pueblo profundamente y porque quería lo mejor para ellos, pero ellos dijeron, no, lo siento, no, no queremos. Y no pudo evitar las lágrimas, hermanos. Si miramos la vida de Jeremías anteriormente, Jeremías le fue dado un ministerio tremendo para predicar siempre destrucción y ruina para Jerusalén también, antes de venir Babilonia contra ellos. Y en una ocasión de lamentaciones dice, hoy si mi cabeza fuese en agua, si mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, lloraría sin descansar, lloraría sin desmayar, lloraría sin parar. Hermanos, Jeremías lloró, Jesús lloró, pero él sigue llorando. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Continúa diciendo el apóstol Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Tremendo, ¿eh? Pero continúa el texto, lo sabéis. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Qué bueno es recibir a Cristo, ¿verdad? Podemos ser llamados hijos de Dios solamente por recibirle. No importa cómo estés, no importa lo que hagas, no importa absolutamente nada. Déjate llevar por Él. Si Él te lleva, si Él te conduce, si Él te guía, todo va a cambiar sobre la marcha. No procures cambiar tú antes de aceptarle. Procura y deja que Él te cambie. No llores por la leche derramada, pero no permitas que te escape la vaca. Él está ahí. Aunque sea una mala comparación lo de la vaca, ¿verdad? Pero no importa. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. Jesús oró al Padre que ellos estén unidos, que ellos estén en mí como yo estoy en ti. Hermanos, cuando fueron llamados los discípulos, ¿fueron llamados para qué? ¿Para hacer una gran empresa de pesca? No. Le dijo a Mateo, ven, y sígueme, pegó un salto de rana y salió. Sin cambiar, sin dar ninguna explicación. Llegó al árbol, Zaqueo, desciende. Y Zaqueo saltó y todo cambió. Los discípulos fueron llamados para que estuviesen con él. Solo para que estuviesen a su lado. Porque estando con él, hermanos, aprendemos todo lo que necesitamos. Adquirimos toda la experiencia que nos hace falta. Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo maravilloso lo tiene él. De modo que estando a su lado vamos a estar siempre aprendiendo. Por eso él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y ahora, no sé si tenéis, ¿sabéis lo que es un yugo? Los jóvenes no, pero los mayores sí. Yo tengo un yugo literal en casa. Así. Lo tengo, que si alguno quiere verlo un día se lo puedo traer, le traeré una foto. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Quiere decir que Él está a nuestro lado, llevando nuestra carga, llevando nuestras luchas, las vicisitudes de la vida, los problemas y enfrentamientos, las dificultades económicas, familiares, etcétera, etcétera. Él las lleva con nosotros. Y cuando tú no puedes más, Él tira adelante, Él sigue, Él continúa, Él avanza y Él nos lleva. Porque estamos ahí pegados. No nos podemos escapar. Aleluya. Qué maravilla, ¿verdad? Estamos rendidos. Estamos hundidos, tal vez. Pero Él nos arrastra y nos lleva para que no nos perdamos. Él quiere estar con nosotros. Aleluya. Ahora la pregunta que viene es, ¿por qué está Dios tan obsesionado en habitar entre nosotros? Número uno, porque somos su creación perfecta. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios está encantado y su deleite es con los hijos de los hombres. Dios se deleita en medio de su pueblo. Cristo se deleita en medio de su iglesia. Por eso Él dijo, donde están dos o tres, allí estoy yo en medio. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no, Él no puede despegarse de nosotros. Porque hay un algo intrínseco entre Jesús y su iglesia. Número dos, su amor incomparable e indescriptible. se han derramado ríos de tinta escribiendo y hablando acerca del amor, el amor físico, el amor filial, el amor fraternal, el amor sexual, el amor a la patria, el amor a quien sea, pero no tanto hablando del amor ágape, el amor de Dios. Ese amor, hermanos, que nos tiene enamorados para siempre. Ese amor que no falla nunca. Ese amor que no fracasa nunca. Ese amor que no desilusiona, que no decepciona, que no nos deja tirados por cualquier tontería. Ese es un amor permanente, permanente y continuo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El apóstol Juan nos dice que miremos, mirad en la primera carta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Mirad y asombraos, porque este amor es indescriptible, este amor es inconcebible, no hay forma de explicarlo, para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Y es este amor el que nos da absolutamente todo, y es en este amor en que nuestras vidas cobran vida. Aleluya. Y es donde se cumple el texto famoso que todos conocéis de Juan 3:16. De tal manera, de tal forma, hasta tal punto llegó el amor de Dios por este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que de él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y número 3, hemos sido llamados a estar con él para librarnos del pecado. Hoy tenemos campañas evangelísticas que tienen mil historias para atraer a la gente. Hermanos, lo que hace falta es hacer campañas para atraer a Cristo a nuestra vida. Que Él venga a la campaña. Que Él esté en la campaña. Porque hay mil historias en la campaña. Cantan los mejores músicos del país, pero resulta que a Jesús no le han invitado. Él no está en la campaña. Él no quiere una visitación, Él quiere una habitación. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, hace una tremenda exposición en Romanos 7, creo que es, acerca del pecado y la ley. Y dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, como decía antes, no está el bien. No hay nada bueno en mí. Y escúchame bien, yo he pensado muchas veces en esto, si en el apóstol Pablo no estaba el bien, no había nada bueno, ¿qué será en nosotros, verdad? Él habla mucho del pecado que está en mí, del pecado que habita en mí, capítulo 7 de Romanos, el pecado que mora en mí y el pecado que reina en mí. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo estaba el ser humano o está el ser humano atrapado y enganchado bajo el poder, bajo las consecuencias, la tiranía del pecado? Y cuando está hablando de este tema él mismo, finalmente grita, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y le viene una revelación y dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, porque Él ha venido a habitar en nosotros y librarnos del pecado. Jesucristo es nuestro Señor. Y cuando hay alguien que está ocupando un lugar, hoy está muy de moda los ocupas, ¿verdad? Los inquilinos que no pagan. Y hay unos ocupas que no se quieren marchar, siguen sin pagar y encima tienen la ley de su parte y ahí se quedan. Y el dueño sin cobrar, pagando la luz, el agua y todo. Son ocupas. Hermanos, el pecado era y es un ocupa en nuestra vida. No le corresponde estar ahí. Porque Él no ha pagado. Cristo ha pagado. Jesús tiene derecho a ocupar nuestra habitación, a ocupar nuestra vida, a ocupar nuestra iglesia, a ocupar nuestra familia, a ocupar nuestro entorno. Cristo tiene derecho, porque Él ha pagado en la cruz. Y ahora el apóstol Pablo dice a los hermanos, no reine pues el pecado mortal en vosotros, de modo que le obedezcáis, porque no tiene derecho. No le permitáis que esté en vuestra vida y que reine y que gobierne vuestro corazón. Cuando aceptamos a Cristo, automáticamente se produce un cambio. Jesús toma el control. Jesús toma el mando. Jesús reina en nuestra vida y el inquilino se marcha. Se tiene que marchar, sí o sí. Es verdad que a veces les cuesta. Y esto tiene un proceso Porque el pecado se resiste en nuestra vida hasta que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. A medida que está formando el carácter de Cristo en nuestra vida, el pecado se va marchando. Y sí, hermano, decía un hermano, somos pecadores, pero menos. ¿Sí o no? Amén. Nacer de nuevo requiere un momento de fe, nada más. Aceptas a Cristo por la fe en Cristo, en su muerte en la cruz, y ya eres salvo. Pero llegar a ser como Cristo es un proceso que nos lleva toda la vida. Llegar a asumir el carácter de Cristo nos lleva toda la vida. Nunca debemos subestimar al pecado, ni el poder del pecado. Nunca debemos intentar luchar con nuestras propias fuerzas, sino que debemos pedirle a aquel que habita en nosotros, en nuestros corazones, que Él venga y suministre todo lo que necesitamos. Él es que leíamos en Gálatas, el que nos suministra, no por las obras de la ley, no por nuestra fuerza, no por nuestra preocupación, no. Él lo suministra por su gracia y por su misericordia, porque nos ama y quiere vivir continuamente en medio nuestro, mostrándonos su poder y su carácter. Y esta es la provisión de Dios, hermanos. El pecado es más fuerte que nosotros, es verdad. Pero Cristo derrotó al pecado en la cruz y ha prometido pelear a nuestro lado mientras estamos en este desierto de este mundo. Él ha prometido estar de nuestra parte. Él ha prometido estar con nosotros. Yo estaré todos los días hasta el fin del mundo con vosotros. ¡Aleluya! Recuerda, número uno, somos la creación perfecta de Dios. Cuando Dios creó a los animales, vio Dios que era bueno. Cuando Dios creó el sol, la lumbre, la mayor y la menor, Dios vio que era bueno. Pero cuando Dios creó al hombre, dice que Dios vio que era bueno en gran manera. Así que no eres tan malo del todo. Número dos, somos objetos de su amor manifestado en Cristo. El amor y la mayor manifestación del amor de Dios es la muerte de Jesús en nuestro lugar. Y número tres, somos libres del pecado para que habite Cristo en nosotros. Eso dice el apóstol Pablo. Cuando Jesús vino a este mundo, recibió un nombre que todos sabéis, seguramente. En Navidad os acordáis. ¿Cuál fue el nombre? El nombre de Jesús fue llamado Emmanuel. Dios con nosotros. Jesús vino a mostrarnos que no se avergüenza de nuestro desorden. No se avergüenza de nuestro pecado. No se avergüenza de nuestras miserias. Ni nos abandona cuando nos falta la fe. No, Él vino para estar con nosotros, para ayudarnos a sobrellevar estas cargas. Él es un Dios que nos ama profundamente, como no podemos imaginar, y quiere involucrarse en nuestra vida y desea habitar en medio de su pueblo para toda la eternidad. Es posible que, a causa de algunas situaciones conflictivas o complicadas en nuestra vida, alguno que está aquí está pensando que Jesús que Jesús está un poco lejos, o que se ha olvidado de nosotros, o que está ausente en este caso, ¿verdad? Nuestro Dios vino a vivir en medio del desorden de la humanidad, y para mostrarnos que Él nos ama por encima de todo y a pesar de todo. Su amor no se limita a la situación que estemos viviendo ahora. Su amor no se limita al pecado que has cometido. Él va a seguir amándote igual, aunque hayas cometido ese pecado. Él te sigue amando igual. Te sigue dando la misma oportunidad para que te vuelvas a Él, para que Él siga habitando completamente en tu vida. Con amor eterno, dice que el profeta, te he amado. Por tanto, prolongué sobre ti mi misericordia. Y este es el gran misterio, hermanos. No que Dios esté en el cielo y nosotros aquí buscándonos la vida en la tierra. El gran misterio, hermanos, es que Dios descendió del cielo y bajó a esta tierra para vivir nuestras miserias. Jesús tuvo hambre. Tuvo sed, fue acusado falsamente, fue llamado comilón y bebedor de vino, fue llamado amigo de pecadores, fue traicionado y finalmente fue tentado en todo. Jesús sufrió lo mismo que tú y yo sufrimos. Y no dice que fue librado. Dice que él, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Pero fue oído, no fue librado. Luego, significa que Dios te escucha, Dios te entiende, se pone en tu lugar, pero a veces las cosas no ocurren como tú quieres, porque Dios tiene su momento, Dios tiene su tiempo. Finalmente Jesús fue traicionado. Pero Jesús no cayó en la tentación. Se mantuvo firme y cumplió la misión que Dios le había encargado de llevar nuestros pecados a la cruz. En la cruz, hermanos, están todas nuestras miserias ahí. Están todos nuestros pecados ahí. Y Dios vino del cielo a la tierra para quedarse. Vino para quedarse y para vivir con nosotros. Porque es muy fácil vivir en el cielo y ya buscaros la vida ya. No, no, no. Él se ha involucrado hasta la médula con su pueblo. Y lo ha demostrado. No es que él que lo dice la Biblia solamente. Él lo ha demostrado. Él ha cumplido perfectamente la misión que tenía con la humanidad. Él ha enviado a su Hijo a este mundo a morir en nuestro lugar y a pagar el precio que no podíamos pagar. Y la muerte que debíamos pagar nosotros la pagó Él. Y por sus llagas todos nosotros hemos sido sanados. Gloria a Dios. Puesto de pie, oramos en esta mañana. Gracias, Padre bueno, por este momento en tu presencia, Señor. Siempre es un gozo estar delante de ti, Padre, y saber que tú quieres estar en medio nuestro, vivir y habitar con nosotros, Señor, tomar posiciones en nuestra vida y comenzar a ordenar todo aquello que está desordenado en medio nuestro, Señor. Quiero darte gracias por la obra maravillosa y magnífica en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ahí estábamos todos, oh Dios, representados en Cristo, aleluya. Gracias, Señor, por morir en nuestro lugar, por dar tu vida como pago por la nuestra, Señor. En esta mañana quiero presentarte a tu iglesia en Portugalete, para que tú la bendigas de una manera especial. Cada hermano, cada persona, cada afligido, alguno que esté ahí abatido por el dolor o por la situación económica o familiar, Señor, ven tocando sus vidas ahora. Y que ellos puedan sentir que tú estás cerca, que tú estás ahí a su lado, que extiendes tu brazo fuerte, el brazo paterno hacia sus vidas, Señor. Gracias por esta mañana, por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.